Hello, my name is Nick, and today I'm be joined with my grandfather, Gelasio Rosales. Hola, abuelo. ¿Me podrías decir cuántos años tienes y en qué año naciste? So I'm asking him, how old is he and in what year he was born?
Nací en 1911-21 del 44.
So my grandfather said he was born in 1944. ¿Y cuántas hermanas y hermanos tienes?
5 hermanos y 3 hermanas.
So he also says that he has 5 brothers and 3 sisters, making it a total of 8. ¿Y de dónde eres? Where are you from?
Soy de Huajuapan de León, Oaxaca. Perteneciente a México, Distrito Federal. Estado de México, Distrito Federal.
So he says he's from, pertenece, so he was born in the district of Huajuapan de León, but he's also Oaxaca. A citizen of the state of Mexico City. ¿Y naciste en Huajuapan de León? So I'm asking if he was born in the district of Huajuapan de León.
Perteneciente allí, el distrito, pero nací en Sauzitlán, Morelos, que es un pueblo pequeño.
He's saying that he was born in the district of Huajuapan de León, which in this case is an equivalent to like a county. But he's actually from a small town called Sauzitlán de Morelos. ¿Y qué tan grande es Sauzitlán? ¿Qué me puedes decir un poco sobre...
Sauzitlán Morelos es un pequeño rancho de no más de 500 personas que viven en él.
So he's saying that Sauzitlán is actually not such a big place. It's at most 500 people live there. ¿Y qué tipo? ¿Hay muchos edificios, carreteras nuevas? ¿Cómo era viviendo ahí como un niño en ese tiempo?
En ese tiempo la industria que se desarrollaba era minas de metal, o sea, acero. La fabricación de tabique, sombreros y leña.
¿Leña?
Carbón de leña, sí.
So he's actually saying that basically Sauzitlán wasn't necessarily a booming place, but the only jobs that they could find there were mining, they made bricks, leña, which is sort of like a... Leña es parte de una planta, ¿verdad?
Leña es la que le ponemos, que así le llamamos, la que le echamos a las chimeneas. No sé cómo se le llama ahí.
¿Para prender?
Uh-huh. Coal. Trozos de madera. De leña, pues, trozos de... ¿Cómo le dicen aquí la leña? ¿Ves que
tiene las rajas así? Sí. So he's actually... Another big part of a job there was working leña, which is basically... cutting down trees and making it into smaller pieces for sale. Y creciendo ahí como niño, ¿qué era la parte más difícil que tenías que hacer? So I'm asking him, what was the hardest part about being a kid there? ¿Qué era la parte más difícil que tenías que hacer como niño ahí?
Pues todo era pesado. Primero tenía que preparar la... El barro, ¿cómo se le dice barro?
¿En inglés?
Ajá.
¿Clay?
Sí. Prepararlo, remojarlo y hacer los bricks.
Entonces, ya estabas trabajando como... ¿Cuántos años tenías cuando primero pensaste trabajar?
Allá empiezo no muy joven a trabajar, a la edad de 7 años ya andaba yo pastoreando vacas y chivos, ayudando a mis abuelos, de 7.
¿De 7?
De 7 años, de 10, 7 años, ya todo sucede. De esa edad nos dedicamos muy poco a la escuela. En esos tiempos no tengo clases porque...
Entonces, ¿a qué grado llegaste?
Podía decirse que a ninguno.
¿What?
Porque no acababa yo, pues no tuve, como te dijeron, certificados ni... Ah. No nos daban certificados, simple y sencillamente. No. Que pretendía uno a leer, a sumar, bueno, a hacer cuentas un poco. Pero no más de 3 años en la escuela y todos ya no pasábamos de 3 años porque ya nos llamaban nuestros padres, teníamos que ir a ayudarles a nuestros familiares al campo, a la siembra. Nos dedicamos de siembra de maíz y frijol y a cuidar ganado, chivos, burros y vacas.
So my grandpa is actually saying that as a child, the hardest part, well, he started by saying the hardest part was having to work the clay. And I asked him, how old was he when he first started working? And he says that over there, you start working as young as 3 years old. But he started as a hard work when he was 7. And he's saying that, technically speaking, he only made it to third grade so he can learn the basic mathematics and learn how to read a little bit before his parents took him out of school so he could go help them in the fields to work the rice fields and pick the bean plants.
Cuidar ganado.
Take care of cows, the farm animals.
De todo tipo teníamos el burro para cargar leña. Y lo más pesado que se me hacía en esos tiempos era cargar, porque estaba yo muy débil y muy bajo. Y teniendo que echar la leña a los burros, cargar los burros. Y uncir.
¿Cómo cuánto pesaba la leña?
Ah, caray, pues unos 25 kilos. 50, como más de como 60 libras cada tercio, porque se le ponía un bonche en cada lado al burro. Entonces era bastantito. Nos ayudamos de una horqueta, pero había
pues que se ve que estaba difícil. So he's saying that another difficult task that he had to do was the actual portion. I can't imagine being a 7-year-old having to pick up all these chunks of wood and having to put them on the donkey, and each time he had to put them on, they each weighed about 50 kilos, which I couldn't imagine having to do for hours repeatedly. Entonces, hablando sobre la cosa más difícil que tenías que hacer,
¿qué eso es? Y uncir la yunta.
¿Qué es eso?
La yunta es juntar dos bueyes,
ajá,
caos grandes,
ajá,
y como nomás se trabaja con ellos cada temporada de 2 meses al año. Están, ¿cómo se diría? Ariscos.
Entonces, ¿cómo?
No se dejan, pues, fácilmente.
Es usted, como un...
Junto los cuernos.
De vacas.
Ajá. No, se le llama bueyes o toros.
Sí, de arriba. Vacas, sí. Entonces, tú los tenías que cortar.
Hay que usar uncirlos, se llama uncirlos. Se les ponía un yugo.
Ajá.
Aquí atrás. Un yugo. El cual, porque antes no había tractores, no había máquinas. En el tiempo no teníamos máquinas, se trabajaba con puros
con
animales.
A mano.
Ahora después ya inventaron los arados con un solo animal. Pero los arados es el que va escarbando la tierra para voltear la tierra y... Se usaban dos animales de esos. Se les llama bueyes o toros.
Toros. So he's actually saying that he mentioned that another difficult thing that he had to do was, when he was growing up, they didn't have any power tools or any sort of additional help.
Ya nos brincamos ahí porque la pregunta era que, por ejemplo, ¿a qué me dedicaba yo, dices?
No, que era la cosa más difícil que tenías que hacer como niño. Sorry. So my grandpa, nomás dejen terminar. So going back, my grandpa was saying that the hardest thing that he had to do was growing up, that they didn't have necessarily power tools or any sort of machinery. So they had to do everything by hand. And one of the tasks that he was in charge of was having to make sure that the bullhorns were, in a sense, roped and stuck together, so when they had to plow certain things, they were good to go. And they had to do this every 2 months. And he said he didn't really like to do it because at any moment the bulls could get agitated. Thank you. Entonces, siguiendo la próxima pregunta, ya hablando sobre la cosa más difícil que tenían que hacer, ¿qué es una cosa memorable que tenías creciendo ahí en el rancho? So I'm asking, what was the most memorable thing about living there? Or one memorable thing that he has?
Pues memorable, ¿qué puede decir? Que alegre.
Ajá.
que yo recuerde muy poco porque no casi puedes decir que no tuve infancia. Me dediqué al trabajo constantemente. La de 17 años que me empezó mi abuela a enseñarme a cuidar vacas. Y así me seguía yo, tenía que llevar leña con las vacas arriando. Memorable, pues, mucha alegría, quiere decir que es con recuerdo de alegría, ¿verdad? Contento.
Sí.
No me recuerdo que tenga yo muchas alegrías, simple y sencillamente. No participé mucho, con mucha alegría, que digamos, en la vida. Pasó muy rápido mi vida que no tuve infancia, podía decirse.
So my grandpa answering that question was saying that growing up he didn't really have too many memorable experiences, that at a very early age all he was taught to do was go to work and work the fields. And generally speaking, he says that he didn't really have a childhood. He didn't really have an opportunity to do what other kids, in that time got to do. So he doesn't have too many memorable experiences in his words. Entonces, me recuerdo que una vez so I'm asking about Mexico City now and how we got there. Que llegaste a la Ciudad de México. ¿Cómo es que desde un pueblo de Sauciclán tan chiquito así llegaste a la Ciudad de México? So the question is, how did he get from such a small town to a place like Mexico City?
Como estaba recién pasada la Segunda Guerra Mundial, nos afectó a nosotros los mexicanos también, como le afectó aquí a Estados Unidos,
Sí.
cuando la depresión, allá también sufrimos mucho nosotros esa depresión. No había empleo, no compraban nuestros productos, no había dineros para subsistir, para comprar nuestros alimentos, para subsistir, pues. Entonces, pues, optamos por venirnos a la capital, que era más grande, donde podríamos encontrar un poquito más de empleo y subsistir. Por eso es que dejé un pueblo en el 1963, en abril de 1963. Emigramos
1963, ¿te
con mi
fuiste?
madre y mis hermanos. Mi padre todavía se quedó con la mitad de la familia allá, y yo emigré en 1963 a la Ciudad de México para buscar mejores horizontes de vida.
Entonces me traducir eso. So he's actually saying that following World War II, that just didn't affect the US, that affected everywhere. And they also felt it especially difficult in Mexico where he was from. So he's feeling that he was telling his mom that they felt the need to leave their small town in search of more opportunities, and they sought that in Mexico City. So they left in 1973 from Sauciclán de Morelos a la Ciudad de México. ¿Y cómo llegaste y qué es la historia? ¿Cuántos días te tomó? ¿Te fuiste en avión, caminando? ¿Te fuiste en un camión? So I'm
No,
asking,
me
how
fui en
did he end
camión,
up
pues.
there?
Viajé con mi madre y mis otros hermanos, los más chicos, y mis hermanas, a la Ciudad de México en camión. En camión nos venimos, decidimos buscar oportunidades con otros familiares ahí en la Ciudad de México.
Sí.
Cuando emigré a la Ciudad de México, iba yo con la edad de 17 años. Para cumplirse en noviembre, en la cual tenía que dar mi servicio militar.
So he said that in the time when they made the move, he was 17 years old, and they left by bus. ¿Y cuántos días se tomó para llegar ahí?
Hace una hora son. ¿En qué tiempo se cierran? De 8 a 9 horas más o menos.
About 8 or 9 hours, so it wasn't too bad. And he was saying that he was 17, and in the following months he would actually be turning 18, and that means that he would have to do his military training service that in that time was required. ¿Y cómo era hacer tu servicio militar ahí? ¿Cómo era? So I'm asking him a little about his military training.
Era cuestión de irse a anotar en las zonas militares donde le correspondía. Cada zona de la capital mexicana tiene su cada delegación tiene su zona militar donde se va uno
a registrar.
A registrar para. Y ahí ya le señalan a uno el lugar donde tiene uno que presentarse para los ejercicios militares.
So you're saying that once you arrive to Mexico and you turn, in that time when you turn 18, you have to report to your zone or your district's military recruiting office, in a sense. And there's various of them, since Mexico City is such a big place. And ¿dónde llegaste cuando llegaste a la Ciudad de México?
Teníamos un familiar, tío de mi madre, el cual nos dio al ojo temporalmente mientras encontrábamos dónde vivir. Encontrábamos acomodo con dónde vivir, para, como en primer lugar, encontrábamos trabajo para irnos acomodando y para vivir luego.
Sí. ¿Y cuánto tiempo te quedaste ahí?
Pues siempre fue un poco, yo creo más o menos un año con los familiares de mi mamá.
So he's saying that when they arrived to Mexico City, they actually stayed with his mom's uncle, and they were there briefly. They probably only stayed there for about a year or so until they finally moved out. ¿Y para dónde, desde ahí dónde se fueron?
De ahí se estaba ubicando, ¿cómo se dice? Abriendo o estaban haciendo... Nos estaba. Se estaba fincando, ¿cómo se le llama?
Rentando.
¿Ah?
Rentando. Por decir.
No, donde se llega, que se planta la gente que están vendiendo terrenos. Me fui a un lugar. En una colonia. Donde estaba principiando una colonia.
Ajá.
Que así se le llama a los lugares. Donde se le estaba. Empezó, en eso ya llegó mi papá, en el tiempo que estuvimos todos solos con mi mamá y mis hermanas, en eso ya llegó mi papá y él empezó a buscar para dónde irnos a vivir y encontró donde estaba renaciendo una colonia nueva. Renaciendo.
So actually when they arrived to Mexico City, it was just his brothers and sisters and his mom. His dad had not arrived yet. But once his dad arrived, his dad began to look for different parts in the city where they could buy a house or buy land. And actually, he says that back in the day, Mexico City was actually not this big, you know, this huge city that we see now. There was actually, I'm not really sure how to say this correctly, but in broad sense, they were... paying for large quantities of land and then separating them into chunks for people to buy. ¿Verdad?
¿Y compramos?
Sí.
Sí, entonces, se daba un dinero, se daba un enganche para empezar a tramitar los papeles para... Bueno, ya podía uno vivir en ese terreno. Se daba una entre le decíamos, un enganche para las tierras, con los dueños de los terrenos.
Claro.
Y esa colonia se le llamó San Felipe de Jesús.
So the place where they actually ended up buying land, the colony is called La San Felipe de Jesús. Y cuando llegaste a la Ciudad de México, ¿qué eran? ¿Tenías miedo? ¿Estabas feliz? ¿Cómo te sentías? So I'm asking him about his emotions when he first arrived to Mexico City.
Pues eran sentimientos encontrados porque, francamente, en mi rancho viví, o sea, mi pueblo, Xochitlán, viví una especie de esclavismo. De esclavitud, porque no podía ir a ningún lado, porque estaba yo amarrado con los... Desde que me dieron a cuidar los, el ganado,
sí.
No me daba tiempo ir a ninguna parte. Entonces, por un lado, pues me sentí yo más libre. Pero por otro lado, el sufrimiento de batallar con tanto, adaptarme para adaptarme con tanto tráfico.
Sí.
Después de venir nomás a tratar con animales, yo me encuentro con que al atravesar las calles donde eran de doble sentido, yo iba yo cuidando por un lado, cuando venía después ya vine a otros de por ese lado, lo que son de doble sentido,
Sí.
pues, como ahora aquí que entras por un lado,
Ajá.
creías que los dos eran del mismo sentido.
Sí.
Me quitaba yo el sombrero para correr.
So he was saying that when he first arrived to Mexico City, he had very mixed emotions. For one part, it was good because growing up, he didn't really have any freedom. As a child, being given all this task of an adult role, and basically, he's saying that being kept as he felt like a slave having to work, and that's all he knew was work. So once he arrived to Mexico City, he felt this relief of freedom. But on the other hand, it was difficult for him because, arriving to such a city in comparisons to, growing up in the mountains and taking care of animals, it was such a huge culture change. And he was saying that one thing that he remembers is, arriving and seeing traffic, a lot of traffic, and seeing cars coming and going. And he was saying that when he was crossing the street, he would take his hat off and he would run as fast as he can to get to the other side of the freeway before he had to run again because there were just so many cars. And he was saying that, just arriving, he just felt that he had to adapt and overcome all these emotions. ¿Y por qué crees que era necesario para adaptar esos tipos de emociones que tenías que salir adelante? So I'm asking him about going back to what he said about having to adapt and overcome.
Yo en mi anterior pensaba que, porque mi mamá no quería salirse de allá, pero entre mí, yo y mi hermana me apoyó y los animamos que nos veníamos para la capital. Lo queríamos hacer un cambio de vida porque nos veíamos muy difíciles, pasábamos muchas necesidades. No teníamos que vestir ni que comer y así es que pues, teníamos que buscarle por otro lado. Un amigo me ayudó aconsejándome y me ayudó a dar mis primeros, a buscar los primeros empleos en la capital. Llevaba por diferentes colonias para ver dónde me podía acomodar a mí y a mi hermana, la mayor.
¿Y cómo se llamaba tu amigo?
Ese amigo se llamó Fortino Vargas, todavía
¿Ortino
vivo.
Vargas?
Mi amigo Fortino Vargas fue uno de mis, podría decirse que a él le debo ese cambio de mi vida porque él me empezó a aconsejar, nos veía tan apurados que dijo, bueno, ustedes ya no pueden estar aquí, tienen que buscarle por otro lado.
Ah, so he's saying that going back to his town, that another big reason why he left is he had a friend named Ortino Vargas, and he was seeing how my grandfather and his family were struggling, and he gave some advice to my grandpa that they need to just leave and go search for that better life, go search for something else. And once he actually got to Mexico City, Ortino ya estaba ahí en la ciudad, o llegaron juntos.
Era un hombre muy
Sí, pero ya te estaba esperando a la ciudad. ¿O quién llegó primero, Ortino o usted?
Nos venimos
Juntos.
para la capital
Ah.
porque él iba y venía, ya tenía, empezó,
So.
era muy vagabundo.
Ah,
Iba y
okay.
venía, conocía muchos lugares en el DF,
Sí.
conocía la capital bien él. Entonces, pero era mi amigo y él desde chamaco empezó a emigrar, a vagabundear en el
Sí,
DF, ¿eh?
okay. So he's saying that actually his friend, Ortino, he had actually come and go from Mexico City, so he already knew a little bit. So when he arrived to Mexico City, Ortino was already there, and together Ortino helped my grandfather find his first couple of jobs to get situated in Mexico City. Entonces, ¿qué era tu primer trabajo? What was your first job? Ahí en la Ciudad de México. In the city of
Pues
Mexico.
empecé a trabajar nada más por la comida. Así es que me dieron nomás la comida y en un taller de sastres.
¿Un taller de
Sastre,
desastres?
¿qué hacen los de, cómo se les dice aquí en inglés? Los que hacen pues trajes y pantalones.
Ah.
Sastrería. ¿Cómo se dice en inglés sastre?
No sé necesariamente cómo decirlo, pero lo sé cómo describir.
Windsor, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí,
Es donde hacen los trajes, ¿verdad?
Sí, hacen traje, pantalón, sacos y todo eso. Entonces, allí trabajé. Primero haciendo limpieza, luego me empezaron a enseñar a pegar botones. A los pantalones, a los sacos, porque entonces todavía se usaba, no había mucho cierre. Todavía se usaba botones.
¿Y te recuerdas cuánto te pagaban?
Nomás me daban 4 o 5 pesos de aquellos tiempos, a fin de semana, como domingo.
¿Por semana? That's great. So he's saying that his first job in Mexico City was actually, he worked in, I believe it's a tailored shop. So he was, he helped make suits and dresses, and they taught him how to sew on buttons, because in that time, zippers weren't such a big thing. Everybody wore buttons. And he was saying that he started working primarily only for food and nothing else. So weekly, they would pay him between 4 and 5 pesos, which is crazy.
Sí.
¿Entre 4 y 5 pesos nomás?
Sí, me acuerdo.
¿Y cuánto tiempo trabajaste ahí? How long did you work there?
Unos 3 meses, ¿no?
3 months. ¿Y después de ahí a dónde fuiste?
Como empecé a pegar botones y también a planchar con la máquina de vapor.
Ajá.
Ya pude buscar trabajo en una tintorería. Tintorería se llama, ahí donde lavan la ropa y plancha.
Ah, okay. So he's saying that after, you know, just working there briefly, he learned how to iron, he learned how to sew, he learned how to, you know, all these little skillful things that he would need to know for his next job, which he actually worked in. It's called the tintorería, which is equivalent to a dry cleaner store, ¿verdad?
Mm-hmm. Lavado, sí.
Sí, so wash and dry. ¿Y cuánto tiempo trabajaste ahí? How long did you work there for?
Poco tiempo también, porque en un año, menos, sería como en un año.
Ajá.
Un año trabajé allí, porque el siguiente año, el 64, fue el 63,
sí.
O el 63. El 64 ya encontré trabajo en una factoría.
¿En el 64?
Ajá.
Entonces más tenías 18 años.
Mm-hmm.
Sí. So you're saying that after the sweatshop, not the sweatshop, the tailor shop, he went to work in a factory. He was 18. ¿Y qué tipo de factoría?
Era de acero. Se fabricaba la... varillas, tuercas, clavos, alambrón. ¿Cómo se le llama?
So it's kind of like a metal factory where they produced anything from, you know, bolts and nails, things of that agenda.
Tuercas.
¿Y tú qué hacías ahí? What did you do there? ¿Tú qué era tu trabajo?
Primero entré cortando la pedacera de varilla que se desbarataba cuando se quebraba, cuando la templaban.
Ajá.
En la fundición. Ahí estuvo poco tiempo y ya después me mandaron a galvanizada, al departamento de galvanizado.
Ajá. Uh-huh.
Para galvanizar, allí se galvanizaban todo el ángulo para las torres grandes de acero que se utilizan para la luz de alta tensión.
Ah.
So que atraviesan saying, montañas, ves que te lo has enseñado.
¿No? Sí. So he's saying that originally his job was to just sort items out. And then from there they moved them to the department where he galvanized a lot of the metal, and generally speaking, that type of metal that he was working with is used for, ¿qué tipo de luces?
La luz eléctrica.
So, just electric lights.
Uh-huh. De alta tensión, pues.
¿Y ese trabajo era bien físicamente difícil?
Insalubre, porque nos daban, continuamente andábamos cubiertos con chamarras de albesto.
Uh-huh.
Para no quemarnos.
Sí.
Guantes de albesto y polainas.
Uh-huh.
y una pechera.
So you're saying that working in that factory was very hazardous. The only thing that they generally had was a mask to help protect a little bit from the chemical fumes, but even then it was something that didn't do much to help them out. They also had a fireproof jacket on and fireproof pants. ¿Qué es algo que me puedes decir sobre ese trabajo y te gustó mucho o no te gustó? Una historia que quieres decir. So I'm asking about, you know, if there's anything additional he wants to say about working in the factory. If there's something, you know, that he didn't like, something that he didn't like, a memorable story.
Bueno, allí estuve trabajando 18 años.
¿18 años?
Me quedé trabajando en ese lugar. Trabajé nada más que empecé a buscar, ya después de los 16, empecé a buscar forma de que me liquidaran algo, renunciar voluntariamente porque veía yo que el humo se estaba afectando a muchos de mis compañeros y muchos hasta murieron y yo no quería acabar en la misma situación.
Sí. So you're saying that he actually worked there for 18 years. And the only reason why he got out was he was starting to see the effects that working there were having on people. That a bunch of the people that he started with were getting sick, and a few of them actually died. ¿Y nunca había accidentes ahí?
Sí, murieron muchos en la fundición, pero en mi departamento no, estaba otro departamento.
So he's saying that there were plenty of accidents there, but luckily none of them happened in his department. ¿Y qué tan seguido pasaban esos accidentes?
En lo que yo estuve allí en ese tiempo fueron como 4.
¿En los 18 años?
No, eran hombres más grandes, ¿o quiénes?
No, pero te pregunté cuántos años trabajaste ahí y tú dijiste 18 años.
No, fueron... Cuando entré, como a los... 10 años. En 10 años hubo 4 accidentes.
Ah, so take that. So he didn't. He was 18 when he arrived there, and he worked there for 10 years. So within those 10 years, there was 4 accidents that happened. ¿Y cuántas personas murieron?
Fueron 4. Fueron gradualmente. Explotaban las ollas de acero líquido.
¿Y 4 personas murieron en esos accidentes total?
Gradualmente.
In between 10 years, and about a total of 4 people died because these acid barrels blew up. No puedo imaginar una muerte así. I couldn't imagine a death like that and having to work in an environment. So they would just, he was saying that they would just completely disintegrate, so the body would be complete, and then in one moment and another. Yeah, he was saying that the acid was so dangerous that if you put a little dropping in your hand, it would go completely through. It would eat through your skin.
Hubo uno que le cayó en el estómago, le vació el estómago y se apareció todo y sus huesos.
Saying that there was one occasion where a man dropped acid on his stomach and it burned completely through, and his insides were exposed.
Terrible.
This is a horrible way to... Wow. No puedo imaginar.
No se desintegraban, pero sí, fue muy triste. Ya en el transcurso de ese tiempo, porque ya a partir de esa fecha, tuvo problemas la compañía con la salubridad, con el departamento de salubridad, y entonces los obligaron a que reforzaran bien sus ollas de acero.
Ah.
Con otro material.
Okay. So he's saying that after those incidents, the factory they got in actually got in trouble with the health department there in Mexico City, and they required them to make more safety requirements.
Departamento de Seguridad.
Sí. Entonces tenemos 10 minutos más. Te quiero preguntar sobre otras cosas. ¿Qué era la parte más difícil de vivir en Mexico City? So I'm asking, what was the hardest part about living in Mexico City?
Ah, bueno, ya nos seguimos ahí. Después de mi vida de juventud allí, cuando me... ¿Cuánto? ¿Qué me preguntaste?
¿Qué era la parte más difícil sobrevivir en la Ciudad de México?
Es... No teniendo trabajo es muy difícil. Porque me aventé un buen tiempo en el cual... trabajando de en las tintorerías, pero no era lo suficiente para ayudar a mi familia, a mi madre. Entonces opté por andar por buscarle, me aventé otro año esperando la oportunidad de entrar en una factoría. Por eso el día que entré a la factoría, fue mi día más feliz del mundo, porque ya iba yo a ganar pues más o menos un salario más decoroso, más seguro, y tuve la oportunidad de que el día que entré firmé mi planta.
¿Qué es eso?
Para vida. Me dieron trabajo de planta.
Ah. ¿Eso es como like life insurance?
De planta se le llama de por vida, vas a estar aquí. Tienes
que tener
por contrato que tenía por 28 días, por 3 meses, por 4.
Entonces estaba seguro.
Tenía trabajo seguro.
So he was saying that the hardest part about living in Mexico City is actually finding work. It can be very difficult, that he was actually doing little jobs for about a year or so until he finally got the factory job. And once he got that factory job, it was the happiest day of his life because he was finally going to earn a salary, and it was secure because he signed a planteria, which is basically the planta, which is basically a contract saying that he's working for, you know, a specific amount of years, and it's secure. So that he was saying that definitely made him feel, until he wanted to quit, and that made him feel so happy because he was now able to help support his family, you know, in contrast to working for 4 or 5 pesos a la semana, in contrast to, you know, only earning 4 or 5 pesos per week, which I can only imagine. Oh, so it wasn't even, so when he was working in the other jobs, it wasn't even in the fabrica, no. So he's saying that in the other jobs, it wasn't even like they're paying him, it was more like a tip. Entonces, ¿cuánto?
Ya cuando empecé a trabajar en la fábrica, me empezaron a pagar 21 pesos.
Also, ¿la semana?
No, ya diarios.
Oh, diarios. So you're saying that daily they would pay him 21 pesos. In contrast to only making 4 or 5 a week, that's... No, pues sí, mucho más.
Sí,
no, pues claro.
Por eso, cuando estaba firmando mis papeles, que me decía el licenciado del contrato, me decía por parte de la compañía, me estaba haciendo muchas preguntas y le digo, ¿pero por qué tantas preguntas, licenciado? Le digo, pues sí. Yo tenía creído que nomás me iban a dar por 28 días o 3 meses. Dice, calma, muchacho, dice, tuviste suerte, dice, te voy a dejar de planta. ¿A poco? Dice, sí, dice, me encanta. Es que cálmate.
So my grandpa was saying that when he was interviewing him for the job, he was asking the manager why he was asking him so many questions, because he thought that they were only going to have him as a temporary worker. And then the manager told him to calm down, that he got lucky, that they decided that they were going to keep him there as for as long as he wanted to. And then my grandpa got really happy.
That,
you know, that basically meant that he was secured for life. So also, he was also saying that it had benefits. So in case he died, medical benefits, social security.
O sea, el seguro social allá se le llama, es el que, asistencia médica. Que te dan el tratamiento los doctores y en la misma clínica.
Yeah, so basically saying it came with benefits. So that was a plus that he's never had before in his life. So, entonces, trabajando en la factoría, sí era...
Era mucho mejor. Mejoró mi vida.
So, that said that working in that factory definitely made his life so much better. He was able to dress better and eat better.
Sí,
entonces, ¿hay algo que quieres decir sobre esa parte de tu vida... a las personas que a lo mejor van a escuchar esto? Is there anything you would like to say to whoever's listening about that time in your life? Como un poco de unas palabras tuyas sobre algo que tú aprendiste en esos tiempos de niño a yendo a la Ciudad de México. So just some advice from my grandpa.
Ahora sí que como un consejo que le daría a los muchachos o cada que anda alguien en muy preocupado por no encontrar un acomodo, eso, que perseveren, que siempre vayan con buen ánimo, buena cara, y que no vayan tristes, no vayan decaídos, y que siempre hablen con franqueza y se paren de frente. No estén con las manos en la bolsa, recargados muy de mala gana, sino que se vean que son personas activas, para que el patrón o la compañía que los va a contratar vean que son activos y saben, van a desempeñar bien su trabajo. Eso es lo que les recomiendo a todo buen joven que vaya en busca de un buen empleo. Es lo que me valió a mí. Perseveren y alcanzarán. No hay que darse por vencidos. Duré un año vuelta y vuelta en esa factoría, que no me podían recibir, y que véngase para el otro, y véngase el otro, y véngase entre 8 días. Y así me tuvieron un año hasta que finalmente logré alcanzar.
So my grandpa's advice is that as far as looking for a job goes, to you must find a way to persevere and you will overcome. That, you know, whenever you're faced with an opportunity to work, to not be slouched down, to not be, you know, quiet, to not be sad, to be confident in yourself, to stand up, to speak clearly, to, you know, shake their hands, to push yourself to better your life, because at the end of the day, that's what it was for him. He was saying that he went a whole year with not having a stable job, to being pushed everywhere, from, you know, one day having this job and not knowing if he's gonna have the same one tomorrow. So he's saying that no matter what, at the end of the day, just persevere, and the outcome will be all worth it at the end. That sometimes you don't have to have everything, you don't have to have the dots connected. The dots will connect as they come along. So,
muchas gracias, abuelo, por acompañarme en esta entrevista. So I'm thanking him.
Pues sí, les vuelvo a repetir, no se den por vencidos. Y ojalá les sirva de mí. Tengo muchas cosas que contarles. Hay muchas alegrías y tristezas, pero me voy a referir me he referido en lo más básico que se refiere a esta entrevista. Thank you, my grandson, por tomar parte, que mi vida sirva de alguna experiencia, porque para en estos casos faltó decirles, fue mi vida en la Ciudad de México, pero en el 85 emigré, decidí que ya era tiempo que cambiara yo de aires y decidí venirme para California, United States, para buscar otro nuevo forma de vida. Y bendice a Dios, lo logré. Tengo mi casita, he formado mi familia, se casaron mis hijos, logré mi ciudadanía y estoy muy feliz. Le doy gracias a Dios por estar en este país y espero que mi historia les sea de utilidad en el futuro a los jóvenes, sobre todo los que vienen llegando de México y que son inmigrantes. No pierdan la esperanza, todos esos jóvenes que rímeles y todos esos que están luchando, no se enojen ni hagan cosas malas que enfaden a los gobiernos. Pidan las cosas, pero de buen modo, con alegría y sin agresividad, y lo van a lograr. He dicho. Muchas gracias.
So my grandpa just wants to make another statement that you should never, never give up, never give in. You know, you should never stop trying to pursue a better lifestyle, to better yourself. He was saying that his life has many happy stories and sad stories, but you know, going to Mexico City wasn't just his stretch. He decided that it wasn't enough for him, and he wanted an even better life. So in 1985, he came to the United States, and he's blessed that he's come to a place where he has the things he needs. His children have gone to school. He has food on the table. He has his own house now. And he's been able to persevere and overcome. And he just wants to make that clear for anybody who's coming to the United States, and for anybody else listening, that, you know, be thankful for what we have, because truly everything is a blessing, and you'll never know when you have it or when you don't. So that's what he wants to say. So thank you for joining us in this interview.